Onda Madrid presenta...
Y Sergio, lo que más te gusta de vivir en Logroño, ¿qué es?
Pues mira, es una pregunta que nunca me había hecho. Yo creo que al final hay una cuestión muy importante de arraigo, pero seguramente lo que más me gusta de vivir en Logroño es algo que siempre solemos decir de este tipo de ciudades, que es la sociabilidad y que es una ciudad muy cercana desde el punto de vista de la accesibilidad y todo eso. Yo creo que primero, yo soy logroñés por los cuatro costados y entonces, pues bueno, lo llevo como muy en la sangre. Pero vamos, esa accesibilidad, esa cercanía, yo creo que es muy importante.
¿Y lo que menos te gusta de vivir en Logroño?
Lo que menos me gusta de vivir en Logroño, al final, aunque es un tópico muy dicho, pues estos lugares también nos conocemos mucho y nos conocemos casi todos, pero no por el sentido de que pueda existir un control social, que a veces son prejuicios que suelen ocurrir con ellos, sino porque, bueno, pues eso al final, esa cercanía también tiene su otra cara. Pero bueno, verdaderamente tampoco hay muchas cosas que no me gusten de Logroño, aunque como todo en la vida tiene sus lados complicados, obviamente.
Lo que hay que dejar claro entonces, Sergio, es que en Logroño sí que pasan cosas, ¿no?
Pasan cosas en todos los sitios, afortunadamente.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis en este comienzo soleado de mes de febrero? Aquí está otra semana más el taxi de Onda Madrid. Gracias siempre por estar al otro lado, que como bien sabes es el 101.3 o el 106 de la FM, los domingos y cuando te apetezca a ti siempre, pues en el podcast. Tanto en Spotify, como en iVoox, como en iTunes, como en Google Podcast, como en la web de Onda Madrid. El encargado de estar al volante es servidor, quien tiene gusto de hablarte y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este programa en el que siempre pasa algo donde caben las periferias, los territorios intermedios, las ciudades medias y pequeñas, los de provincias y los de capital, los de barrio y los de centro. Esto se llama, por si acaso le preguntan, el taxi de Onda Madrid. Fue Carmen Maura en una entrevista en el diario El Mundo, en el suplemento Papel, cuando, recordando su carrera, reconocía que decía: desde hace 45 años nací una gira. Hice una cuando comencé como actriz de teatro. Eran giras de 3 funciones, llegabas a un sitio y te tenías que buscar la pensión. Ahora me llevo a un coche puerta a puerta y voy a un superhotel. Todo ha cambiado en esta profesión, pero también ha cambiado España. Cambiadísima aquí está. Me llevo una sorpresa muy agradable con muchas ciudades españolas, por ejemplo con Logroño. Tenía una idea de Logroño que no era. De repente una marcha, unas calles limpias, la gente súper agradable. Una tiene una idea poco atrayente de Logroño, pues error. En cuanto sales de Madrid, te das cuenta de que todo es mejor, de que hay mucha menos tensión. Sergio Andrés Cabello es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco, es profesor de Sociología en la Universidad de La Rioja, es de Logroño, muy de Logroño. Y el año pasado publicó en Acal un libro titulado La España en la que nunca pasa nada, periferias, territorios intermedios y ciudades medias y pequeñas. Porque esto de que aquí nunca pasa nada es una frase muy de los que no viven, de los que viven en ciudades más alejadas de Madrid, que no viven en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, ¿no? Una España invisible para los grandes medios, una España en la que nos fijamos solo para quizá lo escabroso, para las noticias curiosas, una España que no llena agendas y en las que cada vez van haciendo menos gente y viven personas más mayores. Una España intermedia entre la España vacía y la España de las metrópolis. Una especie de tierra de nadie, una tercera España, ¿no? Que bien puede ser Logroño, Lugo, Ourense, Palencia, Teruel, Cuenca. Hay, parece ser, más de una España, ¿no? De la que no hablan muchos de los medios de comunicación. Hoy, esta semana en el taxi de Onda Madrid, enmendamos el error.
despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera.
Intentamos despertar un poco también, quizás desde Madrid. Sergio Andrés Cabello, hola Sergio, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás?
Gracias por... y bienvenido al Taxi de Madrid, gracias por venir.
Un placer y un lujo.
¿Te gusta Bumburi?
Mucho, mucho.
Bueno, ya empezamos bien la charla, entonces. Además, bueno, claro, no es de Logroño, pero es Maño.
Está aquí al lado.
Está ahí cerca.
Está aquí al lado.
Bueno, dime a dónde te llevo. En Madrid, claro, no Logroño.
Bueno, no sé si son horas, pero igual a mí me gusta mucho, porque cuando voy a Madrid me suelo mover más por el ámbito de las universidades, pero también mucho por el centro y, evidentemente, pues siempre algunos amigos y colegas te llevan a Malasaña o a la Latina a una vuelta.
Pues apuntamos de latineo, una tarde de latineo, vale, lo apunto por aquí. Esto entiendo que a veces, no sé si con el libro también lo has querido un poco gritar, esto que decía Bumburi, que cantaba Bumburi, despierta, ¿no?, un poco, despierta ciertas ideas, sí, ciertos pensamientos, ciertas cosas que están ahí, pero que muchas veces no vemos quizá los medios de comunicación que estamos en Madrid o la gente que no vive en esas ciudades, ¿no? Despertar un poco, ¿no?
Incluso también es un despertar interno, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a veces también no solamente sirve con echar la culpa a lo que venga de fuera, sino que también a veces también nosotros, no a veces, sino siempre, tenemos que ser también autocríticos y ver en lo que estamos fallando, que también nuestros territorios pues fallan. Es cierto, como tú bien decías, que estos territorios, estas ciudades, pues por eso decíamos lo de no pasa nada, porque no solemos estar en las agendas, ¿no? Y de hecho solemos cargar también con ese San Benito del concepto de provinciano, ¿no? Es que eso es el provincialismo que se suele decir. Y claro, yo creo que es un poco, es una llamada porque han cambiado o están cambiando. Carmen Maura lo decía muy bien, aunque luego habría que interpretar ciertas cuestiones, pero la verdad es que han cambiado muchas cosas, pero ahora estamos en otro momento de cambio donde la situación, pues bueno, a veces también hay escenarios, como tú bien decías, de cada vez nace menos gente, se envejece la población, tenemos territorios con un escenario complicadísimo, y no es tanto que nos digan que nos quieren, que no es necesario, sino que hay una cuestión de ese desequilibrio territorial que en nuestro país, pues yo creo que tiene una situación compleja, no solamente en relación a la despoblación del medio rural, sino en relación a estas regiones donde precisamente también está ese medio rural más despoblado.
Ahora vamos con el libro, pero antes, como profesor de sociología, a mí me interesa mucho la sociología, porque creo que tiene mucha relación también con el periodismo, porque sí. En realidad nosotros nos dedicamos un poco, nos dirigimos a la sociedad, por así tengo esta idea, no sé, corrígeme si me equivoco, pero nosotros nos dirigimos a la sociedad y vosotros la estudiáis, ¿no? Que siempre es una cosa, una interconexión, ¿no?
Totalmente, sociología y periodismo son primos hermanos, por decirlo así, y van de la mano, ¿no? De hecho, los sociólogos tenemos una relación directa con el periodismo y, bueno, yo creo que además pues hay un trabajo constante interrelacionado entre las dos disciplinas.
Uh-huh. Y un profesor de sociología compra el tópico de Spain is different, quiero decir, que esto a veces es un cliché o una especie de idea un poco perezosa intelectualmente. ¿Esto lo compra un sociólogo?
No, yo personalmente creo que cada uno tiene sus circunstancias, pero que muchas veces tampoco somos tan distintos a lo que ocurre en otros lugares, ¿no? Quiero decirte, aquí en España somos muy partidarios de autofustigarnos, por decirlo así, ¿no? Y nos parece que cada vez que somos muy particulares por lo que vemos y vivimos habitualmente en el ámbito político o en el ámbito social o lo que sea, pero tenemos nuestras especificidades, obviamente, porque además la historia, la economía, la política tienen su peso distinto, pero también otros países tienen lo suyo. No sé, podemos mirar a los señores del Reino Unido y lo que hacen y lo que tienen también, por ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta de que no somos tan, no sé, tan distintos. Yo creo que somos, nos gusta mucho, pues eso, autoflagelarnos a nosotros mismos y pensar que somos muy especiales. Y realmente, pues, por ejemplo, lo que estás comentando, que vamos a comentar del tema de esas regiones intermedias, está pasando en todos los sitios, no es especial.
Y una pregunta después también relacionada con la pandemia. Aquí en este programa tocamos poco la pandemia porque intentamos ser una especie de oasis entre... Ya tenemos bastante pandemia. Además, este es un programa pandémico que nació en pandemia hace 2 años y sigue todavía, y seguimos en pandemia. Se han cumplido hace poco 2 años ya del comienzo de la pandemia. Bueno, recordamos siempre algunas voces del comienzo, esto de, bueno, de saldremos mejores, de esto que nos servía como lección y demás. ¿Tú cómo ves a la sociedad española 2 años después del inicio de la pandemia, en donde estamos aún metidos?
Pues es que yo desde el minuto uno, esto de que saldremos mejores, no lo tenía nada claro. Más bien al contrario, es decir, yo creo que seguiremos iguales, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar situaciones que ya estaban anteriormente. Salir mejores implica ciertos cambios estructurales que en tan poco tiempo y con lo que ha ocurrido no se pueden dar. Sí que es verdad que ha habido acciones, por decirlo así, individuales que podemos señalar que, bueno, pues que evidentemente de solidaridad hay que tener, poner en valor el papel de los servicios públicos, pero como sociedad seguimos igual acelerando las tendencias que estaban antes. Otra cosa distinta es si nuestros políticos, nuestros grupos económicos, periodísticos, sociales, lo que se denominaría las élites, entre comillas, que han aprendido también alguna lección. Ahí también tengo mis dudas, pero bueno. Pero yo creo que salir mejor es... No, yo no lo veo. Ni lo tenía claro desde minuto uno, por lo menos, lamentablemente, también te lo digo.
Bueno, vayamos con La España en la que nunca pasa nada. Gran título, por cierto, y gran foto. El título es tuyo, claro, entiendo, ¿no?
Sí, el título es mío con la ayuda inestimable del gran Esteban Hernández, del Confidencial, que firma el prólogo, porque el título el título tenía otro título previsto, pero había un libro que se llamaba igual, que entonces pusimos La España donde nunca pasa nada, entonces por eso fue. Entonces, pero vamos, sí que el título lo tenía muy claro desde el principio en relación a ese concepto que, como tú bien has dicho, decía, aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada. Bueno, no pasa, pasa todo también.
Y en la portada, pues esta imagen de un hombre caminando de espaldas en la fotografía, en una de esas que tenemos todos metidas a la vez, una de esas imágenes de una especie de urbanización construida, en la que solo están construidas, pues eso, las carreteras, sí, los adoquines, pero no hay casas, hay farolas que no están utilizadas, hay hierbas que crecen bajo los adoquines.
Esa foto tiene su historia porque ese polígono, eso es un polígono industrial, que todavía es como mucho más dramático, sí, incluso si te parece, eso, que el tema de... Entonces esa fotografía está tomada aquí en un polígono industrial de la Rioja, en Calahorra, que se llama el Recuenco, que es un polígono que se planificó, que se construyó 2008-2010, en ese periodo, bueno, cuando entrábamos ya en la crisis, pero tal. Entonces es un polígono que ahora le van a dar algún tipo de uso. El de la foto soy yo, porque en la fotografía, sí, curiosamente, y la fotografía pues es de Adriana Andrés, que es mi hermana, que es una fotógrafa profesional. Entonces fuimos un día allí porque nos parecía que era un lugar que se repite en muchos lugares de España, valga la redundancia, de obras y acciones que se han llevado a cabo pero que luego no han tenido salida o se han quedado así, ¿no? Y es uno de esos espacios un poco desoladores que también te da un poco la sensación de que, bueno, ¿qué futuro tienen estos territorios, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy metafórico. Yo creo que además hay muchos polígonos de esas características, tanto en lo que tú decías de viviendas como industriales, y de hecho, a raíz de la publicación del libro desde el año pasado, pues no han sido pocas las llamadas y correos de gente diciendo, es que ese polígono existe en no sé dónde, aquí. Entonces es algo que es frecuente y los que somos de estos territorios lo conocemos bien.
¿Cuándo surgió la idea de hacer este libro, Sergio?
Pues hace ya unos años. Ya sabes que el mundo editorial lleva sus procesos. Hace ya unos años, porque yo he tenido bastante relación y tengo con toda la cuestión del tema de la despoblación del medio rural, y a mí me parecía que había algo que se nos escapaba, ¿no? Que era lo que estaba ocurriendo, ¿no?, ya con el medio rural, que evidentemente hay una cuestión de derechos y de igualdad y de equidad, sino que es lo que pasaba con el nivel superior, ¿no? Las ciudades pequeñas, medias, incluso las capitales de provincia o de comunidades autónomas, que partiendo de la base de la heterogeneidad de situaciones, no es lo mismo una Castilla-León que la Rioja, que la Cornisa Cantábrica, tienen sus especificidades. Entonces yo decía, vale, trabajar para que los pueblos que están en esa España vacía que decíamos, bueno, no me gustan mucho los dos conceptos, menos el de España vaciada todavía, pero bueno, vamos a utilizar, trabajar en esos medios es muy importante, es necesario, pero hay una serie de indicadores que están ya funcionando en estas ciudades, ¿no?, que me parecían un poco como las clases medias, ¿no?, como las clases medias y el camino que habían llevado. y por eso surgió la idea del libro. Y luego sí que es verdad que también, afortunadamente, en otros lugares están ya trabajando desde este prisma, sobre todo en Francia, y evidentemente pues ahí nos basamos bastante en sus marcos teóricos. Pero yo creo que había que dar un salto, porque además, para solucionar o para intentar mitigar el escenario de esa España vaciada, del medio rural más despoblado, no lo puedes hacer operando únicamente sobre el mismo, sino que necesitas algo más amplio, como es la provincia, la comunidad autónoma, e incluso para estos territorios y ciudades necesitas el Estado, necesitas el conjunto del país, ¿no? Desde el punto de vista de decisiones políticas de ese calado.
A mí me ha parecido un libro muy, muy iluminador en ciertos aspectos, sobre todo para todos aquellos que vivimos en la gran ciudad como es Madrid, o en ciudades como Barcelona, en ciudades, las grandes metrópolis de España, ¿no? Aunque venimos de distintas partes de España, yo al menos de Granada, que es una tierra aún todavía por encima, por ejemplo, pues de las ciudades que nombraba antes, ¿no? De Logroño, de Lugo, de Urense, de Valencia, de todo el que tiene más población, ¿no? Todavía un poco. Que quizá no está en esa categoría, ¿no? También está un poco en tierra de nadie,
bueno,
a veces.
Ahí también en
sí,
tierra
también
de
está
nadie.
Un poco en tierra de nadie, pero no sé si llega a compararse con Logroño, con Lugo, con Urense todavía.
Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Andalucía es muy interesante, porque además, fíjate, en Andalucía todas las capitales y provincias costeras, incluida también Granada, han crecido, pero luego tienes ahí el caso de Jaén o de Córdoba, sí. Sobre todo Jaén, ¿no? Que ya lo hemos visto además en medios de comunicación. Pero Granada, bueno, hay que recordar que Granada, tú lo sabes mejor que yo, estuvisteis sin tren no sé cuántos años.
Sí. Entonces, gran desconexión de Granada, sí. Bueno, tampoco ahora tenemos tren, pero tampoco te creas que tenemos demasiado tren, ¿eh?
No, eso suele también pasar.
Sí, es que nos ponen en tren, pero después el tren a lo mejor va una vez al día y da gracias a que se mantiene. Pero bueno, la idea básicamente es... esto del fenómeno de la España vacía, que ya sé que a veces, a mí también me gusta cada vez menos el tema, el fenómeno España vaciada, no me gusta mucho eso, pero bueno, España vacía, vamos a decir.
Vaciada no me...
O de esa especie de España, de esa tercera España. Quiero decir, esto, Sergio, quien no lo vive, digamos que le cuesta llegar a entenderlo, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que también venimos de donde venimos. Quiero decir que tampoco yo cuando escribí el libro, una de las cuestiones que tenía claro es que esto no es un libro ni mucho menos contra Madrid o las metrópolis, no es todo lo contrario. Yo creo que además son ciudades maravillosas y creo que además son lugares que también, obviamente, si nos ponemos en plan de cumplir funciones, cumplen o su función también, ¿no? Y Madrid es la capital de España y tiene que tener el protagonismo que tiene. Lo que sí que ocurre es que, claro, al final la historia y los factores pesan, ¿no? Y nosotros venimos de un país que ya tenía unos desequilibrios regionales muy potentes y muy poderosos. Venimos de una situación donde hemos estado superando, por decirlo así, diferentes estadios. Cuando el tema del medio rural, ahora todo el mundo el medio rural lo pone por las nubes, pero bueno, los que conocemos, yo soy hijo y nieto del éxodo rural, porque mis padres y mis abuelos vinieron a Logroño de pueblos pequeños, y antes, pues evidentemente, pues todos recordamos toda la sucesión de estereotipos negativos y prejuicios con respecto al medio rural, y todos esa imagen famosa de Paco Martínez Soria con los cordes, o peor todavía, ¿no? Fernando Esteso en los 70, etcétera. Entonces, eso se ha superado. Pero bueno, luego por otra parte tienes que tener en cuenta que estas ciudades, y yo creo que los que vivimos en estas ciudades y hemos nacido, como te puede ser tu caso, que eres de Granada, pues siempre te ha quedado esa cosa de que para hacer determinadas cuestiones había que salir de ellas, ¿no? Y sí que es cierto que esa visión no se ve. Y yo creo que, por ejemplo, hay una parte del discurso, incluso político, que a estos territorios los tiene como, bueno, ahí están y ya está.
Sí. Es cierto que quizás lo de salir de la ciudad, yo me tengo muchos amigos ya que me has preguntado ya por hablar de mi caso. Es verdad que en el periodismo quizás es un tanto especial el hecho de salir, porque básicamente el tema del periodismo, si está mal en Madrid o en Barcelona, en grandes ciudades, pues imagínate cómo está en ciudades más pequeñas, donde hay menos trabajo aún de lo nuestro, claro, o de lo mío. La despoblación en España, o de buena parte de España, ¿empezó mucho antes de que empezáramos a hablar de despoblación, de que se utilizara ese término?
Pero muchísimo antes. Esto empieza ya en la segunda mitad del siglo XIX con procesos que son bueno, pues estructurales desde el punto de vista de que se van construyendo los grandes centros industriales, crecen las capitales de provincia, y luego ya en la segunda mitad del siglo XX, en las primeras décadas de esa segunda mitad, es cuando se acelera y se le da, por decirlo así, un punto de no retorno a esos territorios, sobre todo del interior peninsular, de las sierras, de las montañas, que son los que se quedan más despoblados, ¿no? Entonces, es un proceso que yo una vez se enfadaban mucho conmigo algunos de los popes de estos de la despoblación, porque yo le llamaba estructural, yo decía que era coyuntural, digo, no, esto ha pasado, el diagnóstico está claro, ahora tendremos que ver y articular soluciones para ver qué hacemos, ¿no? Pero comienza ya desde la segunda mitad del siglo XIX. Entonces sí que es verdad que en lo que serían las ciudades medias y pequeñas, que me parece que tu reflexión es muy interesante, porque hay algunas profesiones y cuestiones que vas a tener que hacerlas sí o sí en Madrid o en Barcelona, vas a tener más opciones.
Especialmente las artísticas o las, no, no, las comunicativas, quiero decir.
Claro, claro. Pero
yo me muevo en ese ámbito. Es cierto que yo también, por mí, y ya hablamos de un caso mío, de una persona medianamente joven, que se relaciona con gente joven y que yo tengo muchos amigos en Granada, que no necesitan de salir y ojo, que aquí no es más el que sale, ni mucho menos es menos el que se queda, y que esto es otra idea que a veces tenemos de venimos a la capital, no, ya sé que no lo digo por ti, Sergio, ni mucho menos, porque en el libro está muy bien explicado, pero que digo que a veces tenemos una sensación, los que salimos de casa, venimos a ciudad, es una experiencia que nos cambia la vida, joder, bueno, pues a lo mejor, pero también es una jodienda porque estás lejos de tu familia, porque dejas atrás una tierra.
Y que tenemos también a veces ciertas idealizaciones y que luego tú lo sabes, la experiencia de vivir en Madrid y Barcelona o en una de esas grandes ciudades, evidentemente depende de muchos factores, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido venimos, fíjate tú, de lo que te decía anteriormente, de arrastrar ciertos conceptos, porque evidentemente el Logroño, la Granada, el Palencia, lo que sea, de los años 50, 60, tenías que salir de aquí sí o sí mucha gente porque no había otro remedio, tanto desde un punto de vista de lo que sería el tema de profesionalmente, como desde el punto de vista incluso de una sociedad que era mucho más opresiva, y ahí sí que el control social era muy evidente. Obviamente tenemos la famosa película Calle Mayor, que se rodó mayoritariamente en Logroño, que sigue siendo un icono de esa España de los 50, oscura y tal. Lo que pasa es que también a veces parece que hay gente que piensa que el Logroño de 2021 es el Logroño de Calle Mayor, y dices, oiga, mire, esto no es así, o sea...
Lo que hay que estar en contra, Sergio, es en contra de la idealización de las ciudades y de los pueblos.
Sí, yo estoy en contra de idealizar nada, porque todo tiene, tú me preguntas al principio que tiene de bueno, tiene de malo, tiene cosas... tú sabes perfectamente que si tomar una decisión de hacer un proyecto de vida, si puedes hacerlo, en mi caso, por ejemplo, en Logroño, afortunadamente, con mi familia, estar aquí en mi región para trabajar por mi región... También tiene unos costes, también tiene unos peajes que tienes que estar dispuesto a, lo mismo que cuando te vas a Madrid, ¿no? O sea, a mí me parece que, por ejemplo, el libro de Feria de Anaïs Simón lo dice claramente, en uno de los pasajes más interesantes del mismo, que parece un libro espectacular, soy muy fan de ese libro y tal. Me parece que ella lo dice, bueno, claro, vivir en una habitación compartida en Madrid con una estantería de Ikea, con un iPhone, viene a decir, pues claro... Con 30 y tantos años, pues qué quieres que te diga, tampoco me la panacea, ¿no? No sé, quiero decir que es muy complicado, pero vamos, idealizar y ni victimizarse tampoco, porque muchas veces la victimización te lleva a no ver tampoco tus errores, o sea, también aquí hemos cometido nuestros fallos, estos territorios, lógicamente. Sí.
Hablas en el libro también de un estudio de Colín, ¿no? De Jaime Castillo y de Colín, del año 2020, sobre cuatro tipos de España, ¿no? Una España rica, que sería Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña; una España acomodada del norte y Cantábrica, Aragón, Castilla, León, La Rioja, Cantabria, Galicia, Asturias; una España mediterránea, que ahí entraría pues la Isla Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia, tal. Y después una España pobre, donde con casi 14 millones de personas, donde están las Islas Canarias, La Mancha, Andalucía, Extremadura. Quiero decir, primero, que ya no solamente te determina el haber nacido familia rica, familia pobre, mujer, hombre, también te determina el hecho de nacer en Logroño, de nacer en Sevilla, de nacer en Valencia, de nacer en Barcelona. Sobre el tema de la igualdad, Sergio, hay un corte que me pareció, que además se hizo viral hace un tiempecito, y lo rescato ahora, de una entrevista que le hizo la Milá a Adolfo Suárez en Televisión Española hace 36 años, en 1986. Mira lo actual que suena esto, mira.
y me siento comprometido con la igualdad. Porque todos decimos que al nacer somos iguales, y jurídicamente es verdad, pero no es verdad. Y pongo siempre un ejemplo, y perdóneme que lo diga, Mercedes.
Otra vez lo va a decir.
Lo voy a decir porque aquí no lo he dicho nunca, ciertamente.
Es que no lo ha dicho nunca porque no quiere. No,
perdón, pero esta es la oportunidad que tengo de decirlo.
Bien, adelante.
Y desde luego no es lo mismo, lo he dicho muchas veces, nacer en Cebreros, donde nací yo y me siento muy orgulloso, en la época en que yo nací, el impacto cultural más importante que recibía como niño era un paso doble tocado por la banda municipal. Y no es lo mismo, por tanto, nacer en Cebreros que nacer en una ciudad universitaria, donde el impacto cultural que recibe ya uno es muy grande. Y creo, por tanto, firmemente que el Estado debe prestar ayuda a todo español por el mero hecho de nacer, en educación, cultura, vivienda y trabajo. Y que a partir de ahí sea el esfuerzo, la tenacidad, el sacrificio de cada uno lo que le permita en una sociedad muy permeable subir desde los puestos más bajos a los puestos más altos. Pero también caer desde los más altos a los más bajos si deja de esforzarse, de sacrificarse, etcétera, etcétera. Creo en eso.
Aparte del carisma de Adolfo Suárez, que cuesta encontrarlo ahora en la política española, joder, pues el tema de la igualdad, ya no solo económica, sino incluso cultural y demás, 36 años después, seguimos hablando de lo mismo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, primero, como tú bien decías, el estudio que has mencionado es muy interesante porque combina diferentes variables económicas, culturales, sociodemográficas y educativas, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en el interior de estos lugares no es lo mismo nacer, porque hay gente que también, pues dentro de estos lugares es de clase media, alta o clase alta. Pero a mí me parece muy interesante la reflexión de Adolfo Suárez porque el territorio marca. Obviamente no es lo mismo haber nacido hace 36 años, hace 70 años, en los dos casos, en estos territorios, que ahora que ha habido una serie de homogenizaciones y ha habido cambios desde el punto de vista de lo que sería la parte de poder haber mejores comunicaciones, transportes, movilidad, etcétera. Y muchos de nosotros, que éramos personas que en nuestras familias nosotros no habíamos ido nadie a la universidad, pues pudimos ir a la universidad, incluso tener la experiencia, pues en mi caso yo estudié en Bilbao, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad, es cierto que a pesar de las mejoras y de lo que hemos mejorado en estas décadas, el territorio sigue teniendo un peso y sigue marcando bastante, ¿no? Y sigue generándose escenarios de desigualdad y siguen generándose escenarios muy complejos. Yo, por ejemplo, que tengo hijos pequeños y yo no sé lo que van a hacer mis hijos dentro de unos años, casi quieren ir a la universidad, no quieren ir. Pero yo, por ejemplo, veo amigos y amigas que tienen hijos en edad universitaria y, por ejemplo, irse a estudiar a Madrid es un mundo. Es un mundo a nivel económico y precisas a quién puede ir a estudiar a Madrid ahora si no tienes un respaldo detrás fuerte, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, nuestras generaciones, yo tengo 48 años, fuimos las generaciones que vivimos un proceso de ese estado de bienestar donde tuvimos la oportunidad de acceder a determinadas becas, a determinadas ayudas, que ahora no son iguales. Entonces yo creo que ha cambiado muchas cosas, afortunadamente, y estos territorios pues han cambiado también, afortunadamente, y son lugares que bueno, hemos mejorado mucho. Pero el territorio sigue marcando porque tus oportunidades te pueden estar condicionadas en parte por ese lugar de procedencia.
En enero, creo más o menos, se aprobó la estrategia de movilidad, donde había un apartado para la movilidad rural, donde se venía a reconocer, y además fue noticia creo en el periódico de España y demás, que el desarrollo de las infraestructuras de transporte no garantizaba per se la pérdida de población en las áreas rurales. Es decir, que no por poner un tren la población no se iba a ir.
No, ni por poner internet, ni nada. Somos
claro,
muy del solucionismo. Mira, en el tema del medio rural yo lo he tenido siempre muy claro, ¿no? Y como también en el tema de las ciudades medianas y pequeñas y esta región es lo mismo. Y pondré el ejemplo de la pandemia, ya sé que no, pero lo pondré también, ¿no? En el tema del medio rural, la primera pregunta del millón es ¿quién quiere ir a vivir al medio rural? Entonces, la primera cuestión es ¿quién quiere ir a vivir al medio rural? ¿Quién tiene? Porque a mí, por ejemplo, me dicen, mucha gente quiere ir a vivir. No, es que no mucha gente. El que quiere ir a vivir al medio rural y que tenga la oportunidad de hacer un proyecto de vida, se le tiene que apoyar, ayudar, o generar también un cambio de valores donde haya más gente que quiera vivir al medio rural. Pero eso cuesta mucho más, ¿no? Entonces, claro, por mucho que somos muy solucionistas y muy cortoplacistas, si ponemos internet la gente va a venir, no. Si ponemos más infraestructuras la gente va a venir, no. Hay que hacer las cosas, primero, no ser cortoplacistas, no ser solucionistas, y esto tiene muchos factores. En el caso de las ciudades medias y pequeñas, ese cambio que se ha producido sí que tiene que ver con el hecho de que mucha gente que igual quiere tener un proyecto de vida en estas ciudades no puede, o que tiene que irse por lo que decíamos anteriormente, por su profesión, por las oportunidades que pueda tener, porque no es lo mismo, como tú bien decías, tener ser periodista en Logroño o en Granada que en Madrid, porque vas a tener más opciones seguramente en Madrid o en Barcelona. Entonces, claro, yo creo que hay que partir de esa base, ¿no? Primero la gente. Entonces, claro, sí que nosotros vemos en estudios, nosotros hicimos un estudio con universitarios riojanos, también hay un estudio reciente de la Universidad de Burgos, donde había mucha gente que quería quedarse en estas zonas, pero decía que no iba a poder hacerlo. Cosa que en el medio rural hoy en día, pues lamentablemente no son muchas las personas que quieren ir a vivir al medio rural. Los que quieren ir a vivir al medio rural se les tienen que poner todas las facilidades, por favor, efectivamente, pero el medio rural tiene muchas. Por ejemplo, yo recuerdo en la pandemia, al inicio, que a lo que tú comentabas del principio, que decía mucha gente, jo, esto va a ser una oportunidad fantástica para que el medio rural se recupere, porque la gente va a cambiar de mentalidad, van a ir al... Y no ha ocurrido. De hecho, el otro día en el Confidencial había un artículo que hacía referencia a esta cuestión, ¿no? Y no ha ocurrido porque no podía ocurrir. Entonces es así de claro.
Sí, o esta idealización de la vida del campesino, por ejemplo. La vida del campesino es una vida bastante dura. Bastante dura, no, y lo decimos quienes no tenemos... Es decir, que a nuestros abuelos les pilló ya un poco de algunos que eran, por lo menos en mi caso, algún abuelo si era más labriego y demás, pero ni siquiera hemos llegado a vivir más o menos de cerca tan la dureza del campo y demás.
No, que... Yo sí que la viví porque mi padre fue ganadero, ¿no? Lo cuento en el libro, sí. Y a mí es una de las cosas que siempre me perturban, ¿no? Esa idealización, porque yo creo que necesitamos, por supuesto, agricultores y ganaderos, y hay que poner en valor un sector que está muy tocado y que no hay derecho, obviamente. Pero también hay que tener cuidado con lo que idealizamos. Claro, no es lo mismo que yo quiera un medio rural de agricultores y ganaderos sostenibles que quiera un medio rural de teletrabajadores, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Es decir, y ojo, pueden ir a vivir teletrabajadores al medio rural todos los que quieran, pero verdaderamente, como te digo, a veces hay discursos, y también me ocurre con las ciudades medias y pequeñas, que te dejan un poco como diciendo, bueno, a ver, pero ¿qué queremos hacer? Porque claro, yo soy teletrabajador, y tú imagínate que dices, bueno, pues mira, me voy a vivir a un pueblo de la sierra aquí en La Rioja, y bajo un par de días, porque me lo permiten mis comunicaciones, afortunadamente, a dar clase a la universidad, y estoy trabajando en mi casa tranquilamente y tal, ya, bueno, pero... Luego yo voy a estar comprando en Amazon, en lo que sea, voy a estar viniendo furgonetas. Es que cuando los políticos lanzan mensajes o utilizan marcos de estas características y luego los llevan a acciones concretas, lo que tenemos que pensar es para qué queremos estos territorios, tanto el medio rural como las ciudades medias y pequeñas. Oiga, usted tiene Granada, ¿vale? ¿Qué quiero que sea Granada? Granada tiene que ser una ciudad megaturística porque tiene la Alhambra, tiene unos lugares maravillosos, y tenemos que tirar del turismo en Granada. No tengo nada en contra del turismo, al contrario, me parece un sector fundamental y determinante. Ya, pero en Granada, aparte del turismo, ¿qué más vamos a hacer? Ah, no, el turismo. Ya, pero algo más habrá que hacer, ¿no? Entonces, claro, son decisiones que tienen que entrar dentro de la planificación.
Sobre la izquierda y la nación, página 91, dices: una fracción significativa de la izquierda no supo leer la importancia de las identidades colectivas territoriales, regionales o nacionales, o al menos buena parte de ellas, porque se han adscrito a movimientos que casan de forma extraña con sus postulados, como el Prusés o las partes más radicales del nacionalismo vasco. Abandonar el concepto de nación en el sentido de construcción de un concepto y dejarlo en manos de otras corrientes ideológicas es un importante error. La nación apela a lo colectivo, al nosotros, y se puede articular de diferentes maneras, no excluyentes y esencialistas, no basadas en conceptos étnicos exaltados, supremacistas o en mitos reproducidos una y otra vez. ¿Crees que una parte de la izquierda no ha sabido enfocar bien el objetivo en torno a una idea de la nación española?
No, yo no soy una persona especialmente muy adscrito desde el punto de vista ideológico a la nación española. Me siento español, obviamente, me siento más riojano, pero creo que ha habido un error ahí bastante grande y se ha comprado. Incluso uno ha podido caer en ese error en no pocas ocasiones también. Es decir, creo que hay que pensar en ese nosotros, pero desde un punto de vista colectivo y ciudadano, ¿no? Y claro, a mí, por ejemplo, pues hay determinadas adscripciones que se han dado que luego le estás dejando el campo libre a otras corrientes que están en otra tesitura, como tipo Vox, como tipo determinadas visiones muy institucionalizadas de una derecha muy esencialista que decía, Y yo creo que ha habido un menosprecio. Pues yo no voy a discutir y negar ciertas debilidades que tenemos nosotros como Estado-nación, desde ese punto de vista de construcción de la nación española, que es difícil. Y tenemos nuestra historia, ¿no? Y no somos Francia, para bien o para mal, pero yo creo que para bien no somos Francia, porque Francia, como decía Eugene Weber, convirtió a los campesinos en franceses. Bueno, pues nosotros tenemos nuestra historia. Ahora, ¿por qué no partimos de ese nosotros desde el punto de vista no esencialista, no identitario, sino de ese punto de vista de democrático, de convivencia, de igualdad y de equidad, ¿no? Yo creo que ha habido algunos errores muy, muy serios, y creo que en un momento determinado pues tendríamos que habernoslo hecho mirar, ¿no? Porque al final corres el riesgo de que determinados ciudadanos y ciudadanas digan, bueno, pues es que no me siento representado. Si yo me pude sentir ofendido con algunas cuestiones del proceso, no te quiero ni contar otra a mucha gente.
Es interesante la reflexión sobre esto y sobre cómo comprar marcos determinados postulados.
Claro, porque al final yo lo entiendo y te digo que yo lo entiendo desde ese punto de vista, porque, es decir, lo entiendo, pero no lo comparto, porque al final dices, Estado español, tal, bien, vale, pero luego lo que no puedes pretender es pensar que determinados territorios son carcas, fachas, yo qué sé, o sea, es que no puede ser. Y esos marcos han estado muy presentes, y creo que ha sido un error que ha dado lugar a que otras corrientes tiren de unos modelos que a mí personalmente tampoco me representan, ¿eh? También te lo digo. O sea.
Después hay otra parte donde hablas de deporte, concretamente de fútbol. Dices, bueno, claro, el Logroño tiene el mítico estadio de las Gaunas, esto del gol en las Gaunas, pues Logroño está las Gaunas. Y citas, hay 12 provincias, sí, que no han tenido un equipo en primera, sí, en toda la historia de la primera división.
Me salían 12, creo recordar que sí.
12, mira, que además es curioso el dato. Dices, Lugo, Urense en Galicia, sí. Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en Castilla, sí, y León, sí. Teruel en Aragón, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. En Castilla-La Mancha solo el Albacete estuvo en primera, y Cáceres en Extremadura. Claro, no sé si somos conscientes de la importancia del deporte, en especial del fútbol, en este país, y te lo pregunto también como sociólogo y en esta sociedad, la importancia del fútbol para construir identidad y para construir arraigo a una tierra, a una ciudad, a unos colores, ¿no?
Sí, el fútbol es muy, muy importante, y evidentemente pues las identidades se construyen a través del fútbol y se construyen a través de determinados elementos, y yo creo que bueno, son por decirlo así, herramientas y medios. Es decir, y yo creo que en el caso del fútbol, yo soy aficionado al fútbol, y obviamente en mi caso nuestro equipo, aquel famoso Logroñés, pues desapareció. Luego hemos tenido otros equipos, tenemos otros equipos, y verdaderamente hay que tener en cuenta ese papel y esa función que tienen.
Bueno, para ir cerrando, preguntas cortitas y al pie, como si fuera fútbol, básicamente, y ya respondes como te dé la gana. A ver, ¿qué es lo que más te preguntan cuando dices que eres profesor de sociología?
Alguna gente todavía no sabe lo que es la sociología.
Te preguntan qué es la sociología.
Sí, no, lógico, lo entiendo perfectamente.
¿Nunca te has planteado una mudanza a Madrid?
Sí, sí me lo he planteado, sí.
¿Estuviste a punto?
No me tocó, pero sí.
Ya la descartas por completo, claro.
No.
Ah, tampoco la descartas por completo.
No, en la vida nunca sabes lo que te puede pasar, te puede tocar, y entonces eso puede ocurrir.
¿Tienes sociólogo favorito?
Uf, unos cuantos.
Vale. ¿Algún nombre en especial?
No.
Vale. ¿Qué es peor, que nunca pase nada o que pasen muchas cosas?
Que nunca pase nada.
¿Eres de los profesores que, digamos, no sé si obligan o recomiendan a sus alumnos comprarse tu propio libro? Que esto es una técnica que yo he visto mucho.
Nunca. En la vida, no. Mis alumnos no saben que yo tengo un libro incluso sobre la España en la que nunca pasa nada. Que lo descubra por ellos mismos.
Te honra, porque conozco casos de profesores que, más que recomendar, obligan a comprarse
no,
el libro.
No, en la vida.
¿Una persona inesperada que te haya felicitado por el libro?
No se me ocurre.
Vale. ¿Piensas más en el futuro o en el pasado?
En el futuro.
Ya que estamos en el taxi, ¿tienes carnet? ¿Te gusta conducir o tú eres más de...?
Sí, me gusta conducir.
¿Te gusta conducir? ¿Se conduce bien en La Rioja?
No.
siendo de La Rioja, que no te guste el vino, ¿se considera un delito?
Sí.
Vale. Y ahora llega el momento final del viaje en el taxi en el que me juego todo el partido. Te pincho el tema final del recorrido y cotillando tus redes he visto que, bueno, primero que te gusta la música y que alguna vez pusiste un tema de un grupo de una sola persona que se llama, como aquel libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia, The Divine Comedy, y que encabeza ese hombre que siempre cae de pie llamado Neil Hannon.
So many heartbreaks, so little time to make. Body armor, prepare your alibi.
Bueno, me das el aprobado a esto, ¿no, Sergio?
Por supuesto, Dinko Medina y Hannon, fantástico.
Es que es fantástico. Sergio Andrés Cabello, gracias por tu tiempo, por tu libro, por la charla. Vayan a comprarlo, a leer, y que viva La Rioja, ¿vale, Sergio?
Viva Madrid también.
Y Granada.
Y Granada, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos. Sergio. Gracias.
Hasta luego. All the older jobs, yeah. When the-
hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
La labor de un buen periodista es compleja en ocasiones. Somos océanos de sabiduría de un centímetro de profundidad, pero claro, esa sabiduría hay que trabajarla. No es fácil a veces. Hay que rebuscar en libros amarillescos, en series que no vio ni la madre del creador, en teatro experimental, en prensa internacional, en podcast perdidos de la mano de Dios, en tertulias de café, en cine clásico.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
O también en el cine no tan clásico.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
Y hace poco, para ampliar la sabiduría, estuve viendo Los teleñecos conquistan Manhattan, gran peli, ¿eh? Y hubo una enseñanza cuando la pobre rana Gustavo le pide al camarero de un bar dinero para poder pagarse una mísera sopa y la cosa acaba derivando en un acto de bondad del dueño del bar. La enseñanza, le dice al pobre Gustavo, es que una ciudad no deja de ser en realidad un pueblo, ¿no? Un pueblo multiplicado por mil, ¿no? Un pueblo con gentes que sienten y que padecen, vivan en Alpedrete, en Nueva York o en Madrid. La historia de una ciudad de Madrid es también la historia de sus barrios, ¿no? De sus pueblecitos sumados poco a poco y que se acaban convirtiendo en una gran ciudad, ¿no? La historia de Madrid es, por supuesto, la historia de sus barrios, de sus 131 barrios agrupados en 21 distritos, ¿no? La historia de Universidad, de Legazpi, de Delicias, de Atocha, de Goya, del Viso, de Ciudad Jardín, de Cuatro Caminos, de Vallehermoso, de Entrevías, de Pueblo Nuevo, de Valdebernardo, de Barajas, de Pavones. Si les digo el barrio de Pozas, seguramente no les suene, aunque lo más probable es que hayan estado allí sin que ya sea un barrio ni se llame Pozas. Porque la historia de Madrid también es la historia de lo que ya no es Madrid, ¿no? Se fue el perfume de sus cabellos, el murmullo de sus silencios, su sonrisa de fábula, su dulce miel que probé en sus labios. Bueno, del barrio de Pozas se fueron todos porque no quedó ningún edificio en pie, con lo cual la verdad que estaba complicado que se quedase alguien, ¿no? Se fueron sus vecinos, sus sonrisas de fábula, sus labios, sus mieles, el perfume de sus cabellos y el espejo donde se miraban los cabellos. Esta historia del barrio de Pozas es un ejemplo de cómo funciona la memoria de un madrileño. El madrileño, como buen vaquero de ciudad, se adapta al terreno, ¿no? Y olvida rápido, ¿no? Le cambian la calle y se olvida, le quitan el barrio y se olvida, le quitan el taxi de Madrid y pide por favor que vuelva, claro, eso espero. Claro. Pozas no es un barrio de la prehistoria. Pozas era un barrio hasta el año 1970, cuando llegó la piqueta. La historia es poco o nada conocida hoy por los madrileños, solo por los más avezados en la historia capitalina, pero hace poco la trajo de nuevo al panorama el periodista Alfredo Pascual en El Confidencial, cuando se cumplen ahora 50 años de la demolición del barrio de Pozas. El barrio de Pozas empezó a construirse en el año 1863, perteneciente al proyecto de ensanche de Madrid, que se hace en 1854 siendo ministro de Fomento Claudio Moyano. Sí, al que después le pusieron el nombre de la famosa Cuesta de Moyano, y era un barrio muy pequeño situado en el espacio triangular delimitado por las calles Princesa, Alberto Aguilera y Serrano Jover. Si hace memoria, ¿qué hay en ese lugar ahora? No lo recuerda, ya se lo digo yo. En ese espacio triangular delimitado por las calles de Princesa, de Alberto Aguilera y de Serrano Jover, se encuentra el Corte Inglés de la calle Princesa, junto al famoso Hotel Princesa Plaza, Madrid. A que ahora seguramente usted haya estado en el barrio de Pozas sin saberlo. Pozas era un barrio diminuto, muy chiquitito, en lo que entonces eran las afueras de Madrid, fuera de la cerca de Felipe IV, en esa expansión de la ciudad y que hoy es, no podía ser de otro modo, un lugar en pleno corazón de la ciudad. Vamos, que quien pillara ahora un pisito allí, Pozas tenía tres calles. Tenía la calle Solares, la calle Hermosa y la calle Valdecilla y una plaza central. Fue Ángel Pozas quien tuvo la idea de construir en aquel gran terreno de su propiedad un solar triangular de 10.000 metros cuadrados. Un importante para la época número de viviendas populares para gentes de escasos recursos, para gentes de la clase obrera. Y lo hizo allí, en el extrarradio de Madrid, sin sospechar que ese extrarradio, llamado luego Argüelles, sería hoy Radio. Era un barrio para clases trabajadoras, pero no era el barrio al que las clases trabajadoras estaban acostumbradas, ¿no? Contaba con unos estándares de confort que estaban a años luz del resto para los trabajadores de mediados del siglo XIX. Eran edificios de cuatro alturas, con baño privado y a resguardo de las condiciones cochambrosas en donde estaban la gran mayoría de trabajadores de Madrid, ¿no? En casas bajas, con poca o con ninguna higiene y hechas con unos materiales de construcción que dejaban mucho que desear. Como la enseñanza de los MAPEPs conquistan Manhattan, una ciudad no es más que sus personas y que esos pequeños pueblos que se forman. Pozas fue un pequeño pueblo en Madrid. Creció, gustó y captó incluso la atención de directores de cine, de escritores como Pío Baroja, por ejemplo, que ya en 1911 hizo vivir allí en el barrio a uno de los personajes de su famosa novela El árbol de la ciencia. Pero el sueño de Pozas duraría poco. Relativamente poco para lo que vive un barrio, ¿no? Eran los años 60 en el Madrid que usaba la piqueta y que comenzaba a desarrollarse de una manera algo atolondrada, y se fijó el objetivo en Pozas. Y en 1968 todo comenzó. Con la connivencia del Ayuntamiento de Madrid, los edificios del barrio fueron expropiados de uno a uno. Edificio que iba quedando vacío, piqueta y abajo. A los vecinos se les daba una vivienda en otra zona de Madrid, alejada, y algo de dinero, por supuesto, mucho menos de lo que valía en realidad el edificio, la casa, el piso, la vivienda, ¿no? Así durante 4 años. Solo resistió un edificio y una pareja que vivía en ese edificio. Resistentes. Cuenta el diario El País que el 11 de febrero de 1972 numerosos efectivos de policías armados, los grises, o guardia municipal de bomberos y funcionarios de los servicios de limpieza y talleres del Ayuntamiento de Madrid, rodeaban un edificio de 2 plantas situado en el número 4 de la madrileña calle de Hermosa para desalojar a los últimos inquilinos que lo habitaban. Cuando los funcionarios se acercaron con la piqueta para echar la puerta abajo, algo les detuvo en seco. Es que la puerta estaba pintada con la bandera nacional, y pisar o ultrajar el estandarte estaba completamente prohibido. Era la última estrategia loca ideada por el escritor Lauro Olmo y su mujer Pilar Enciso para impedir que los desahuciaran, pero bueno, sirvió de poco, ya les digo, los desahuciaron, echaron abajo la piqueta y la lucha numantina que durante 4 años Olmo y su mujer Pilar Enciso estuvieron ahí de tanto practicar, pues sirvió al final para poco. Construyeron allí, ya lo saben, los grandes almacenes y el hotel de lujo. Ni rastro ni recuerdo queda del barrio de Pozas de Madrid. Supongo que aún no está muerto del todo, puesto que no está olvidado porque hoy pues lo hemos recordado.
Everybody loves the things you do. From the way you talk.
Vosotros tenéis resquemor a decirlo. Grandes presiones. Miedo a las miradas. A que seáis cancelados. El IBEX está detrás. Es posible. No descartamos nada. Hay un sector de la población que no puede expresarlo, pero ya lo dice, servidor. No hace falta que me aplaudan, con que me den algún premio de periodismo y con todos los que hay tocamos a dos por jovencito recién egresado de las facultades de comunicación que jalonan la geografía patria, pues ya me vale. Lo diré. Estoy en contra de que vuelva el Grand Prix. Sí, suena duro. Antisistema, dirán muchos, ¿eh? Pero no podemos callarlo más. Basta ya de traer cosas al presente que ya se quedaron ancladas en el pasado, como los vinilos, las sombreras y las mascarillas por la calle. Lo que pretendo decir, y sé que no estoy solo, es que en realidad no queréis que vuelva el Grand Prix. Lo que queréis es volver a ser quienes erais en ese momento, más jóvenes, más guapos, con camisetas del niño y sonando el disco Caribe Mix 2006 en el Seat Ibiza. Ahora, de media vuelta de todo, cínicos, descreídos y con voz de haber vivido, queremos que vuelva el Grand Prix, pero ese Grand Prix nunca volverá. Como nunca volverá la sensación de ver esos primeros capítulos de Cuéntame.
Mira, Merche, me cago en la leche, como esto sigue así, yo no aguanto, ¿eh?
Como no volverá esa WWE y ponernos a imitar las hostias por doquier, como tampoco regresarán ni Guti ni Casano, como no lo hará la clave de Balbín, ni la bata de cola, ni los hombres de Paco. Miren, la nostalgia es un modo más de pasar por la vida. Y muchos la utilizamos en determinados momentos de nuestra vida. Pero esto no es nostalgia, porque justamente la nostalgia reside en no volver a traer al presente cosas del pasado, sino en añorarlas desde el hoy, desde la lejanía. Déjenme con mi recuerdo de Ramón con la capa, de los Troncos Locos, de Antonio en la imprenta con Pepe Sancho, del Caribe Mix 2006, de los Simpson a las 2 de la tarde y de la época en la que no se politizaba Eurovisión y lo único que hacíamos era ver cómo John Cobra cantaba, es un modo de hablar, su añorado tema Carol. Así que no al retorno del Grand Prix. Lo de los sueldos dignos y el acceso a la vivienda, bueno, eso ya quizá ya es otra cosa.
Like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young. Just like a song.